Esto es Tiempo Compartido.
Tiempo Compartido.
Con Efraín Romo.
Siempre, ya
sea la mejor actitud, siempre siendo positivo, siempre transmitiendo mucha, muy buena vibra. Tali, ¿cómo estás?
Hola, Efraín, ¿qué tal? Muy buenos días a todos ustedes. Muy buenos días, Efraín. Pues estoy bastante bien, amanecí de lujo. Hoy fíjate que el tráfico para acá está muy tranquilo, pero como quiera, tomen sus precauciones.
Bueno, así aquí en San Juan, sin embargo, yo que vengo de Querétaro, nosotros que venimos de Querétaro, mucho tráfico, tengan cuidado en la carretera, hay varios accidentes, ¿sí? Y por eso estamos comenzando un poquito tarde la transmisión. Pero aquí estamos ya, listos para dar inicio con el programa del día de hoy. Saludos allá tras el cristal a Angie Hernández, que como siempre nos está apoyando en los controles. Angie, un abrazote.
Y también bueno, a Max Barragán, que cuando se va nos
Max,
da la
que
presentación.
Siempre,
claro. Muchísimas gracias.
Y bueno, y a todo el equipo aquí de EXA, que gracias a ellos estamos por aquí con ustedes. El día de hoy vamos a continuar con el tema que iniciamos la semana pasada acerca de esto de la inteligencia emocional, que como les comenté, es un tema realmente bastante extenso, en donde tenemos que revisar pues varios puntos. Ya la semana pasada les di ya algunos pequeños tips de cómo desarrollar esta inteligencia emocional. Hoy vamos a continuar platicando algunos otros tips que tenemos que saber, que darnos cuenta para poder desarrollar nuestra inteligencia emocional. Pero antes, como siempre, déjenme compartir con ustedes el saludo que todos los días comparto a través de las redes sociales. Uh-huh. El día de hoy dice así: hola amigos y amigas, muy buenos y bendecidos días para todos y cada uno de ustedes. Recuerda, no salgas de tu casa sin saludar a Dios. La frase poderosa de hoy dice: llegar a ser mejor significa desarrollar tus fortalezas, no centrarte en tus debilidades, que aquí con frecuencia nos equivocamos. Nos centramos tanto en nuestras debilidades que olvidamos desarrollar nuestras fortalezas. Y es al revés. Desarrolla tus fortalezas y poco a poco irás eliminando tus debilidades.
¿Y qué pasa, por ejemplo, si yo me enfoco en las debilidades porque sé qué es lo que debo trabajar también, ¿no?
Sí, pero fíjate, lo que te ayuda a eliminar tus debilidades es fortaleciéndote, desarrollar lo que sí eres fuerte.
Okay.
Exacto. Y desde ahí va a ser más fácil. A que si te enfocas en las debilidades,
puedes ir deprimiendo, ¿no?
Por ejemplo, te va a afectar, vas a sentir que no puedes, vas a tirar la toalla. No, enfócate en todo lo que sí puedes, el gran potencial que hay en ti. Lo demás, poco a poco se irá eliminando. Es como un vaso con agua. Por ejemplo, si tienes un vaso con agua y le pones tierra, ¿sí?, con una cucharita, y lo mueves, se enturbia. Si le agregas más agua limpia a ese vaso con enturbiado, poco a poco el agua sucia se va a desalojar. Ajá. Y va a quedar pura agua limpia en el vaso. Eso es lo que intentamos hacer.
Okay.
La reflexión del día de hoy dice así: todos tenemos ideales. Es parte de nuestra naturaleza. Y lo que buscamos con esos ideales es ser felices. Pero si tus ideales no se realizan, entonces no puedes ser feliz. ¿Son tus ideales un obstáculo para tu felicidad? Ahí están dos preguntitas que sería bueno que lo pensaras un poco. ¿Qué pasa si tus ideales no se están realizando? ¿No los has podido realizar? ¿No eres feliz por eso? ¿O son estos ideales acaso tu obstáculo para ser feliz? ¿Hasta que no realices tus ideales no serás feliz?
Bueno, pero entonces me debería también preguntar qué estoy haciendo para que estos ideales nos estén logrando o que me está faltando para lograrlos, ¿no?
Exacto, que es bueno preguntárselo, que sería otro enfoque. Pero aquí, hablando de tu felicidad, ¿necesariamente tienes que cumplir tus ideales para ser feliz?
No creo.
Aquí cada quien que se puede responder y darse cuenta de esto. Tú puedes ser feliz en cualquier circunstancia, ahí en las circunstancias en las que te encuentres o a pesar de las circunstancias en las que te encuentres.
Okay. Antes de continuar, vamos a pasarles nuestros números telefónicos para que se comuniquen y pueden compartir, apoyarnos en esta parte, ya sea a través de Facebook o pues algún mensajito de texto, de inbox. También... Ah, sí, el teléfono es 427-272-9912, 427-272-9912 y 427-191-9778. 427-191-9778.
Excelente.
Esos son nuestros teléfonos y en Facebook nos pueden encontrar como Efraín Romo. Ahí nos pueden enviar un mensajito, un inbox. Y también en estos números que les mandé pueden agendar su cita o enviar un mensajito de WhatsApp.
Así es, excelente. Muy bien, creo que tenemos que
ir a un corte y ¿verdad? Regresamos rapidísimo. Nuestro primer corte, estás escuchando Tiempo Compartido con Efraín Romo.
En un momento regresamos. Tiempo compartido.
Tiempo compartido.
Excelente. Pues vamos a empezar a platicar de esto. Yo la semana pasada les platicaba en términos generales en qué consiste esto de la inteligencia emocional y les comentaba que una primera parte, un primer paso que debemos tomar en cuenta es la autoconciencia, ¿te acuerdas?
Sí.
Esta habilidad de poder reconocer nuestras emociones, ¿sí? Y cómo se originan. Esto es muy importante. Después hablábamos del autocontrol, que tiene que ver el saber manejar, contener nuestras emociones, que no nos rebasen, que no nos ganen, ¿sí? Y fíjate, dábamos algunos ejemplos en relación hacia afuera. Por ejemplo, te decía alguien, por ejemplo, que aprendió a reaccionar de manera violenta, como su reacción emocional, tal vez ante el enojo, va a ser querer golpear, violentar a los demás. Pero también esto sucede hacia adentro, no solo hacia afuera. En cualquier situación que estemos viviendo y reaccionamos internamente y entonces empezamos a pensar, por ejemplo, de manera fatalista, de manera dramática, nos deprimimos, nos angustiamos, entramos en ansiedad, en angustia. Esa es otra forma de reaccionar, hacia adentro o hacia afuera, ya sea actuándolo o solo llevándolo a nuestra mente. Y entonces nuestra mente, esa vocecita que tenemos ahí todo el tiempo, habla y no nos deja en paz y cada vez nos ponemos peor. Eso hay que aprender a manejarlo también. Eso es parte de la inteligencia emocional, aprender a manejar y a contener nuestro wiri wiri interno, ¿sí? Esa mentecita, esa vocecita que todo el tiempo nos está diciendo y no nos deja en paz.
Ajá.
¿Sí? Entonces, esto es cuando hablo del autocontrol, del gestionar, del manejar nuestras emociones, también voy hacia eso. No solo hacia afuera, no solo lo que hago hacia afuera, sino lo que hago hacia adentro, y que a veces es peor lo que pasa dentro de mí que lo que pasa hacia afuera. ¿Sí? Tal vez hacia afuera me sé contener o me logro controlar, pero hacia adentro está mi vocecita diciéndome todo el tiempo lo tonto que soy, lo malo que soy, lo incapaz que soy, y me deprimo. Y, ¿sí?
¿Cómo eso? Nosotros mismos nos saboteamos.
Nosotros
más, ¿no?
Mismos nos estamos saboteando. Y esa es parte de desarrollar la inteligencia emocional, aprender a manejar eso,
sí.
Poder callar esa voz. Lo decía, también en esto tener empatía. También me referí a la empatía hacia los demás, ponernos en los zapatos del otro. Pero esa empatía también la tienes que tener hacia ti. Sí, okay. También hacia ti y de darte cuenta cómo estás viviendo y de verdad si te gusta aquello, cómo aquello no te permite ser feliz, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces ser empático contigo, te decía, ser autocompasivo, ¿sí? Tenerte paciencia y poder callar esa voz y decirte, te amo, me amo y porque me amo no quiero estar sufriendo todo esto. Así de que, vocecita, cállate, ¿sí? Cállate, silencio, ¿ok? Y en todo esto también te decía que otra parte importante de desarrollar la inteligencia emocional son nuestras habilidades sociales. Eso tiene mucho que ver con esto. Aprender a relacionarnos satisfactoriamente, porque esto forma parte de nuestra felicidad. El poder tener una buena relación con mi pareja, poder tener una buena relación con mis hijos, con mis amigos, en el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, aprender a relacionarme, esto es muy importante. Y el aprender a relacionarme tiene que ver con aprender a manejar, a gestionar adecuadamente los conflictos. Es normal que haya conflictos en cualquier relación, pero tengo que aprender a manejarlos y no dejar que mis emociones me rebasen y me ganen y actúe emocionalmente, que actúe visceralmente, porque seguramente me voy a arrepentir. Uh-huh. Esto ya lo hemos dicho muchas veces, no tomes decisiones cuando estás alterado emocionalmente, en cualquier sentido, no solo cuando estás enojado, cuando estás frustrado, no, también cuando estás muy contento, cuando estás excitado, excitada, cuando estás... No, espera a llegar a un sano equilibrio y tomar una buena decisión, ¿sí? Aprender, y esto tiene que ver con aprender a comunicarme y saber comunicar lo que quiero comunicar, desde también aprender a manejar mis emociones y no dejarme rebasar, que ya lo veíamos esto en el tema de comunicación, como cuando me rebasan estas emociones y me quiero comunicar, acabo regándola porque ya dije algo que no tenía que decir o hice algo que no tenía que hacer, y etcétera, etcétera.
Exactamente. ¿Sí? Fíjate que cuando hablábamos de esto la semana pasada, de lo emocional, una compañera me platicaba que ella, de tan emocionada que estaba, tan enamorada que se sentía de una persona, en un mes dio el sí para matrimoniarse, para esto del matrimonio, y entonces ahora ya no quiere, ¿no? Y ni siquiera llevan un año de casados.
No, y esto ya un año ya es mucho. Hay quienes a los 2-3 meses ya, y antes. Sí, sí, exacto. Muchas personas, esto les pasa a muchos, sienten tan enamorados, creen que esto es para toda la vida, creen que todo va a ser así. Y personas que al mes, 2 meses, 3 meses, ya quieren hacer una vida juntos, ya quieren formar una familia, quienes se embarazan y tienen hijos, etcétera, y que después de ratito dan cuenta que dicen, no era por aquí, pero ¿y ahora qué hago? Sobre todo cuando, y esto lo he dicho siempre, y cuando ya hay un hijo ahí de por medio, ¿qué? Va a pagar los platos rotos porque te equivocaste o porque decidiste en un momento que no era adecuado decidir porque tus emociones estaban hasta arriba. Acuérdate que el enamoramiento son emociones.
Sí. ¿Eh?
Entonces no te fíes del enamoramiento, no creas que eso es amor y no creas que lo que estás diciendo es lo mejor. No, es bien padre, es bien bonito, fantasioso, pero no es por ahí. ¿Sí? Tiene que pasar esa etapa de enamoramiento para que puedas tomar una buena decisión, porque si no, seguramente te estás equivocando.
Exacto.
Entonces, hay que tener mucho cuidado. No significa que siempre y al 100% cada vez que tomas una decisión, cuando estás con tus emociones alteradas, te vas a equivocar. Pero yo creo que es lo más frecuente, ¿sí? Uh-huh. Es lo más frecuente. A veces puede ser que no.
Porque
y que,
no, bueno, no lo analizas, ¿no? No analizas,
claro,
los
pros y los contras. No, y es que aunque lo analices, muchas personas creen que están pensando lo que están analizándolo porque le dan vueltas en su cabeza, pero no lo ven, que lo están haciendo desde el mismo enfoque, desde los mismos sentimientos, desde lo que está pasando en ellos. Y cómo, por ejemplo, cuando hay emociones muy fuertes como el enamoramiento, acuérdate que entonces esto tiene que ver también con un aspecto fisiológico en donde estamos produciendo toda una serie de neurotransmisores, de hormonas que alteran nuestra forma de pensar. Acuérdate que eso del enamoramiento por ahí lo definen como un estado de locura temporal. Sí. Entonces, no estás en tus 5 para decidir, y aunque tú crees que lo estás haciendo porque ya lo pensaste, le diste vueltas, piensas solo lo mismo y le das la vuelta a lo mismo. No ves, ¿qué le pasa a los enamorados? No ven la realidad. ¿Sí? No vemos al otro, y aunque vea al otro, no lo tomo en cuenta. O sea, ya sé que mi novio es un borracho, pero no, se le va a quitar, o lo voy a cambiar, o eso no importa. Claro que sí importa, y claro que no va a cambiar, y etcétera, pero no lo quieres ver, no lo podemos ver desde ese estado alterado que estamos. Y así nos pasa con todas las emociones. Por eso no es bueno que decidas ahí, porque ¿qué pasa cuando ya toda esta producción hormonal y de neurotransmisores
se acaba? Baja.
Ya no te va, ni vas a sentir lo mismo, ni te va a parecer lo mismo. Pero resulta que ahora ya tienes un compromiso. Uh-huh. Y si te casaste o si tuviste un hijo o lo que sea, o ya están viviendo juntos y ahora ya cada quien por su lado. Pero esto siempre trae implicaciones, ¿eh? Mira, una relación de pareja, haz de cuenta. Imagínate que los dos son... Yo lo hago una analogía siempre, en donde una relación de pareja, para mí, que soy creyente en Dios, yo digo que en una relación de pareja siempre está Dios metido, ¿sí?
Okay.
Y entonces son como 3 hilos, que si tú tejes esos hilos, y para hacer una trenza se necesitan 3 hilos, uh-huh. Pero una vez que tejes tu trenza, ¿sí?, y observas tu hilo, pareciera que solo son 2, uh-huh. ¿Sí lo has visto? Uh-huh. Se parece que, y si no, hagan la prueba, ¿sí? Tejan 3 hilos y vas a ver que a la hora que lo ves, parece que solo son 2, ¿ok? Primero, darse cuenta de esto. Y segunda, si tú ese hilo lo rompes, lo cortas, ¿sí?, es como una separación, un rompimiento en una pareja. ¿Lo puedes volver a unir? Sí, sí lo puedes volver a unir. Y le amarras y le haces un nudo en medio. Pero ya quedó el nudo en medio, ya quedó una cicatriz. Ya no va a ser lo mismo, ¿sí? Siempre van a salir lastimados, ¿sí? Por trivial que parezca esto. Entonces, hay que tener mucho cuidado en las decisiones que tomamos desde las emociones que estamos viviendo, ¿sí? No son las emociones las mejores consejeras para tomar una decisión.
Ok, entendido y anotado.
¿Sí? ¿Queda? no sé si esta analogía que les comenté ahorita de la trenza les quede claro, se las puedo explicar. De hecho, es una dinámica que realizan los talleres donde queda clarísimo esto que estoy diciendo y por qué. Ahorita lo platiqué así un poco rápido, pero créemelo, o sea, de verdad, una vez que formaste una relación y la rompes, te va a quedar la marca. Es como cuando te haces una cortada, cuando te cortas, te va a quedar la cicatriz. Sí, y a lo mejor ya no te duele, va a llegar el momento que ya no te duele.
Pero ahí está.
Pero ahí está la marca. Exacto. Sí, ahí está la marca y ya no va a ser lo mismo. Ya no va a ser el mismo hilo. ¿Sí me explico?
Sí, okay. Totalmente.
Ok, bueno. Entonces, ¿qué más debemos tomar en cuenta para poder desarrollar esta inteligencia emocional? Aquí, y presente algo que comentábamos hace ratito, debo tener cuidado y ser muy consciente de mis limitaciones. Esto es real y a diferencia de muchos memes que por ahí vemos hoy, que dicen que tú no tienes límites y que todo el límite...
Todo el empoderamiento posible.
No es real. Ciertamente eres más capaz y mucho más capaz de lo que tú imaginas. Okay. Porque no te das cuenta, no te has dado cuenta cómo tú misma te limitas. Tus pensamientos te limitan, tus creencias te limitan y entonces no vas hasta donde puedes llegar. Sin embargo, existen límites reales, límites claros, que ya alguna vez trataba de explicarlo yo en un programa y decía, pues hasta dónde realmente puedo, por ejemplo, físicamente, hasta dónde puedo, hasta dónde llego, no soy realmente limitado. Somos seres limitados, ¿sí? Sí. Ya en nuestra esencia, en todos los sentidos. Nuestra mente es limitada. Si bien tiene un gran potencial, es limitada. ¿Sí? No es una mente infinita y limitada como sería la mente de Dios, por ejemplo. Es más, ni siquiera puedo en realidad concebir a Dios. No me lo puedo imaginar. Y fíjate, para darte un ejemplo de esto. Cada vez que pensamos en Dios, por ejemplo, tratemos de imaginar a Dios. ¿Sí? Y siempre... Y para nosotros, la única forma de poder imaginarnos a Dios es verlo como una persona humana, con una forma humana, como con las mismas características y limitaciones que tenemos los humanos. Así vemos a Dios. Por eso de repente nos cuesta trabajo creer en Él, eso porque no podemos ver más que eso. Y si yo como ser humano soy así delimitado, definito, pues creo que así es Dios. Y no lo puedo en realidad entender ni imaginar. No tengo esa capacidad. Mi mente tiene un límite, ¿sí? Entonces, de esto hay que ser conscientes. Y que esto no me frustre, es parte de nuestra naturaleza, es normal. Sí darme cuenta hasta dónde yo me he limitado y que mi potencial es mucho más grande, pero hasta dónde sí tengo un límite real, ¿sí? Límites reales. Entonces, fíjate, la capacidad para gestionar nuestras emociones tiene un límite, ¿sí? Tiene un límite y hay situaciones que sí nos pueden rebasar. Van más allá de nosotros y por más que no lo quiera o que lo intente, me va a ganar. Eso debo tomarlo en cuenta. Tiene mucho que ver nuestra educación, nuestra formación, nuestros genes, inclusive la genética y nuestra serie de diferencias en la vida. Todo esto forma parte de nuestras limitaciones. Debo ser consciente de eso precisamente al querer desarrollar inteligencia emocional. ¿Cuáles son mis límites? Entonces, no todo lo que quiero cambiar lo voy a poder cambiar.
Okay.
No todo, ¿sí? Tal vez la mayor parte, pero no todo. Va a haber una parte en donde no voy a poder. Y esto no está mal.
Ok, pues vámonos a nuestro siguiente corte rápidamente y regresamos. Disculpa por cortarte.
En un momento regresamos. Tiempo compartido.
Tiempo compartido.
No desde pequeños nos ayudan con esto, oye. Yo creo que el mundo sería diferente, sería muchísimo mejor si empezáramos desde pequeños a comprender todo esto.
Fíjate, esto de la psicología, por ejemplo, se puede considerar que es una ciencia joven en relación sobre todo con otras ciencias, ¿sí? como las matemáticas o esto que bien, son ancestrales, digamos. Esto, anteriormente, lo más cercano a la psicología era la filosofía, de hecho... De ahí viene la psicología, pero como psicología como tal realmente es una ciencia relativamente joven y que ha tenido su mayor desarrollo apenas en el siglo XX, ¿sí? Si bien comenzó en el siglo XIX, fue hasta el siglo XX que empezó a haber mayor desarrollo y hoy en día, entonces poco a poco se ha ido avanzando en esto y vamos... Si bien es cierto, las emociones son algo natural del ser humano, se consideraban así como natural y como que a lo mejor no era motivo de tanto estudio, o ya vemos que no, y hay estudios cada vez más profundos en esto, más científicos, cada, cada vez. Y creo que poco a poco se le va dando la importancia necesaria a esto de las emociones, lo importante que son en nuestra vida. Y por eso hoy estamos hablando de inteligencia emocional y por eso hoy ya existen tantos cursos, talleres y cosas, porque ya cada vez va tomando más importancia. Entonces, esto que dices, sí, es muy necesario que desde niño recibiéramos esta educación emocional, pero pues es algo que en ese sentido está, y digamos, en realidad en un sentido real no es tan joven, porque ya desde los filósofos hablaban de muchas de estas cosas, pero ya como algo sistematizado, como una ciencia, sí es joven en ese sentido y que apenas hemos venido a descubrir muchas cosas. Uh-huh. Ya hay muchos avances muy importantes, pero todavía sí no se compara a otras ciencias como la física, las matemáticas, etcétera. Entonces yo creo que llegará el momento. Y de hecho ya existe ya en algunas escuelas y etcétera, en donde ya empiezan a recibir este tipo de educación, de formación emocional, y yo creo que llegará el momento en que ya se le dé un lugar adecuado a esto de la educación emocional. Entre tanto, pues hay que trabajar en esto, hay que ir luchando, porque más allá de la importancia y necesidad de que todos recibiéramos una educación emocional, lo más allá de que eso es la importancia de ser felices, y que si queremos ser felices, tenemos que aprender a manejar nuestras emociones, porque esto puede ser o la gran ayuda o el gran obstáculo para lograrlo. Uh-huh. ¿Sí? Y que finalmente están ahí para lograr la felicidad, no para que nos la quiten, y sin embargo, pareciera que la usamos exactamente al revés, para que nos quiten la felicidad. ¿Sí? Son como nuestro gran obstáculo las
pareciera
emociones.
Pareciera que sufrir es mejor, ¿no?
Ajá. O cuando menos es lo único que aprendemos.
Ajá.
¿Sí? Entonces, es importante darnos cuenta de todo esto y tomar cartas en el asunto.
¿Sí? Manos a la obra.
Ok. Y bueno, y obviamente para desarrollar esta inteligencia emocional, te decía, bueno, primero necesitamos de que alguien nos guíe, nos oriente, una ayuda profesional, ¿sí? Porque además es importante el feedback, ¿sí? Lo que conocemos como feedback, la retroalimentación en esto, ¿sí? Que precisamente para irme dando cuenta, ir corrigiendo en mi camino, ir aprendiendo, ir evolucionando, ¿sí? Y obviamente para hacerlo, ya también aquí en esto, hay o puede haber diferentes técnicas de cómo lograr esta inteligencia emocional, cómo desarrollarme, etcétera, 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 ¿sí? Pero sí hay que tener cuidado con esas técnicas, ¿sí? Lo más adecuado y lo más aceptado hoy en día es que para poder desarrollar esta inteligencia emocional y muchas otras cosas más que tenemos que solucionar cada quien en lo personal, es la terapia psicológica. Uh-huh. Y en especial lo que conocemos como la terapia cognitivo-conductual. Esto, como lo sé ahorita, pues tiene toda una base científica desde dónde y cómo funciona. No es algo que alguien se inventó nomás porque sí, ¿no? Esto ya tiene toda una base científica, ¿sí? Que esto de la terapia cognitivo-conductual consiste en aprender a cambiar nuestros pensamientos y nuestras conductas, ¿sí? La conducta que acompaña, y es darme cuenta cómo yo aprendí a pensar mal, me uh-huh. formaron mal, ¿sí? Tengo ideas equivocadas, creencias equivocadas, darme cuenta de dónde viene y poderlo empezar a cambiar. Si yo cambio mi manera de pensar, van a cambiar muchas cosas, inclusive las cosas que hago también van a cambiar. Este es realmente lo más recomendable, terapia cognitivo-conductual. Puede haber otras terapias, como la gestal, por ejemplo, la intrapersonal, etcétera, etcétera, pero esto es lo que funciona. Como parte de esto, te decía hace rato, es aprender a manejar, a mejorar mi capacidad de autocompasión. Esto es muy importante. Desde uh-huh. que en lugar de que mis emociones me sirvan para estarme lastimando y diciéndome todo lo tonto que soy, me sirvan para lo contrario. Entonces es importante poderme aprender a aceptarme, aprender a perdonarme. Esto se oye mucho y lo vemos mucho en memes, en Facebook, pero ¿sabes cómo se hace eso? ¿Sabes cómo se hace eso de aceptarte a ti mismo? ¿Sabes cómo se hace eso de perdonarte a ti mismo? Sí, porque se oye mucho, perdona y perdónate a ti mismo. Uh-huh. O sea, a todo dar se oye bonito. ¿Cómo hago eso?
Exacto.
¿Sí? En realidad, ¿en qué consiste eso de aceptarme a mí mismo? Yo creo que si me acepto y no me doy cuenta, ¿cómo es que no me acepto? ¿Sí? Y esto tiene mucho que ver, te decía una palabrita mágica que se llama autocompasión. ¿Qué es eso de la autocompasión? ¿Sí? Y que cada vez suena más esta palabra, pero también nos enseñaron que la compasión es mala.
Sí.
Y que digo, fíjate, ya. Y esto lo he dicho siempre, de los demás, a ver, aguas con esas palabras. ¿Quién te dijo que la compasión es mala? ¿Sabes qué significa compasión? Uh-huh. ¿Tú sabes qué significa compasión?
Pues se supone, bueno, yo lo asimilo o lo con lo que nos has platicado, ¿no? Pasión, sufrir, con con sufrimiento.
Exacto,
no sé.
Pasión, sufrir.
No sé si aprendí bien.
Con pasión es que lo sufro contigo, ajá, ¿sí? Cuando yo tengo compasión con alguien es que estoy en una actitud empática de estoy contigo en tu sufrimiento, ¿sí? Esa es mi empatía. Vamos, te entiendo, te comprendo. Esto no significa que me voy a poner a llorar contigo, ya no. ¿Sí? Ajá. Solo te entiendo esa empatía. Cuando lo hago conmigo mismo, entonces me doy cuenta por qué estoy sufriendo. Sí, como mi manera de pensar, mis conductas, mis creencias erróneas, todo eso me hace sufrir. Soy compasivo conmigo y desde ahí entonces decía, me tengo paciencia, ¿sí? Me entiendo y entonces no me juzgo por eso, no me critico por eso, no me castigo por eso, sino entiendo que lo tengo que cambiar. Uh-huh. Y que desde ahí entonces, porque me amo, voy a buscar la ayuda necesaria con alguien que me pueda orientar para dejar de sufrir eso, ¿sí? Para ahora sí usar mis emociones para lo que son, para ser feliz, no para estarme lastimando. Uh-huh. ¿Sí? Sí, sí, más o menos.
Sí, 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 sí queda claro. Y me pongo a pensar en esta parte que muchos, y de ahora de que convivo contigo, me dicen, ¿a poco sí así lo que comentas al aire de que has aprendido mucho con Efraín? Claro, y de verdad se los puedo... Bueno, a lo mejor no jurar como tal, pero sí, de verdad he aprendido muchísimas cosas que dices, wow, o sea, si tan solo platicar con una persona que platicamos como compis, como amigos, me ha resultado muy bueno a lo largo de los años que he estado con él. Imagínense si ustedes se dan una terapia constante, semana con semana, quincena, o no sé, que a mí me tocó también en algún momento estar ahí y todavía, Entonces, a esto ayuda bastante, pero muchas veces las mismas personas que me lo preguntan me dicen, oye, pero es que eso no sirve. O sea, tú misma no te das cuenta que puedes cambiar, que puedes hacer algo diferente. Sí, sí te das cuenta, pero siempre hay esa necesidad de que alguien pudiera, alguien que sí sabe acompañarte, guiarte en esto, claro, ¿no?
Sí, o imagínate que me fui un fin de semana a uno de esos talleres que hablamos, ajá, y resulta pues que me doy cuenta que eso no me sirve para nada. Voy a generalizar y creo que nada de eso sirve. No, espérate, uh-huh, no sirvió eso, pero hay muchas cosas que sí sirven.
Sí, sí, sí.
¿Verdad? Entonces, por eso te decía, ayuda profesional, sí, uh-huh, de veras, no cualquier cosa.
Sí, no, a mí sí me queda clarísimo. Y les invito, por experiencia personal, yo les invito a que si se sienten mal, si se sienten bien, como se sientan, de verdad siempre necesitamos esta parte que nos oriente para saber si lo que estamos haciendo está bien, si porque nos sentimos mal, por qué razón, ¿no? ¿Cuál es la razón por la que estamos mal? Y alguien nos puede guiar. No con esto quiero decir, porque muchas veces creen que los psicólogos como tal te dan la respuesta a tus... la solución a tus problemas. No, realmente no, ¿eh?
No, eso lo descubres tú, eso lo, exacto, haces tú. El psicólogo te ayuda, uh-huh, ¿sí? Somos, decía bastante, Jorge Bucay, somos ayudadores profesionales.
Es correcto.
Sí, ok. Bien. Algo que no funciona en esto.
A ver.
Por ejemplo, ahí está muy de moda las famosas afirmaciones positivas, ¿sí? Ajá. Que precisamente lo usan mucho los coaches o este tipo de programas que estos que te prometen que van a mejorar tu autoestima y te van a mejorar la vida a partir de solo estos mensajes. Ese tipo de mensajitos. ¿Cómo? De que yo soy el mejor. Ajá. ¿No? Porque yo me amo, porque lo merezco, ¿no? O sea... Sí, sí, sí. Ubica ese tipo de mensajes y que te dicen que lo tienes que estar repitiendo porque yo lo merezco y porque yo me amo, porque soy poderoso, porque yo soy amoroso, porque yo soy como que con esto. A ver, no. Si bien es bueno, son buenas las afirmaciones en el sentido de darme cuenta, pero muchas veces incluso eso lo repetimos sin darme cuenta de lo que estoy diciendo.
El significado que puede
el
tener,
el significado, ¿no?
No,
y más que eso, fíjate, si yo digo que soy amoroso, ¿qué tendría que hacer?
Pues ser amoroso.
Ser, amar. Amar, sí. Amar a los demás, mi comportamiento. Y a mí. Primero. Y a mí primero y a los demás. Y mi comportamiento debe ser en el sentido de amor hacia los demás, sí, de amor hacia sí mismo. Obviamente esto me podría llevar y me debería llevar entonces a poder manejar mis emociones y no explotar y no ofender a la gente y no lastimar. Portarme amorosamente. Pero yo veo a la gente y nadie se comporta de esa manera, solo se la cree o se la quiere creer que es amoroso, que es un hombre o una mujer fuerte. Que, a ver, lo quiero ver, no me lo digas y no te lo repitas como perico todo el día. Hazlo, más que decirlo, hazlo. Entonces, en ese sentido, las afirmaciones no funcionan si no los llevas a tu vida diaria y no los integras a tu vida diaria. E inclusive la forma en que luego lo aprenden muchas personas, está repitiendo esto, los lleva inclusive a una condición tal vez de narcisismo. muchos se empoderan.
Donde ya te elevas, ¿no?
Ajá, que se elevan tanto, que se creen la quinta maravilla del mundo, ¿sí? Por todas estas afirmaciones, pero no lo viven en su vida, ¿sí? No lo, y no lo viven hacia los demás. Entonces, no basta en sí la afirmación. No es que sean malas. Se trata de aprender a vivirlo, eso que estoy diciendo. Si yo digo que soy amoroso, me implica vivir la vida con amor. ¿Así lo vives? Si no la vives así, no eres amoroso.
Entonces no eres. Ya nos vamos a despedir. Voy a mandar un mensajito que tenemos aquí rápidamente. Miriam Monroy nos dice, desaprender lo aprendido y construir nuevos aprendizajes de manera disciplinada. Saludos. Ali Romo, ¿qué tan cierto es que las enfermedades son consecuencia de depresión o ansiedad? ¿Qué te parece si el siguiente jueves, que tienen una cita con nosotros a las 10 de la mañana, contestas esa pregunta?
Jueves. Ah, hoy es martes. Sí, hoy claro, es martes. Claro, por supuesto. Sí,
pues yo me despido. Hemos llegado a nuestro final. Entonces, yo soy Tali Delgado. Pasen la chévere hasta el jueves, 10 de la mañana.
Perfecto. De mi parte también agradecerles a todos y cada uno de ustedes por estar con nosotros. Agradecer por su confianza, por ser nuestros amigos, por ser parte de nuestra vida. Me despido, como siempre, mandándoles un abrazo con mucho cariño y también, como siempre, muchas, pero muchas bendiciones.
Tiempo compartido.
Tiempo compartido.
Todos los miércoles
en punto de las 11 de la mañana con Efraín Romo.